y me dijo, hermano Ramos, quiero que nos hable de evangelización. Y el tema de hoy es muy parecido. Y claro, me dio gusto, y empecé a sellarles la ruta de los romanos, ¿verdad? Romanos 3.23, Romanos 3.23, empecé, y me pasó, no, hermano, ¿cómo evangelizar? No el sistema, no el método, sino cómo evangelizar. ¡Wow! Tuve que cambiar de velocidad y de tema. Bueno, hermanos, es que el tema de evangelismo, hermanos, es el tema de la palabra de Dios. No hay muchas cosas importantes que podemos hacer para Dios, pero el corazón de toda la palabra de Dios es la evangelización de las almas perdidas. ¿Ok? Dios quería al pueblo de Israel para manifestarse al resto del mundo. Posiblemente iba a levantar de ahí los misioneros, ¿verdad? Pero le fallaron. Y finalmente los levantó del pueblo de Israel, los misioneros, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento el plan de Dios sigue siendo el mismo, la evangelización de las almas perdidas. ¿Y cómo predicar evangelísticamente? Yo también quisiera aprender cómo predicar evangelísticamente, hermanos, es la verdad. Siempre yo admiro mucho a los misioneros. Yo miraba mucho a Mastrón, sobre todo estaba muy joven, y los admiro a todos los hombres de Dios porque se dedican a predicar el Evangelio. ¿Cómo predicar el Evangelio evangelísticamente? Bueno, en este instituto bíblico que el pastor Armstrong dirige, estoy seguro que les han enseñado varios sistemas o formas de cómo predicar evangelísticamente, cómo evangelizar, y ya algunos son expertos en homilética. Homilética es una ciencia, vamos a decirlo así, muy importante para la elaboración de los sermones, ¿verdad? Y yo le tengo mucho miedo a la hermenéutica, porque la hermenéutica da la oportunidad de bien salido muchas religiones falsas. Pero la homilética, si es enseñada, y hermenéutica enseñada por un maestro bíblico cristiano, son la gran cosa, hermano. Son instrumentos tremendos para el que quiere servir al Señor de tiempo completo, o sencillamente un cristiano que quiere entender perfectamente la palabra de Dios. Hermanos, también recomendamos diccionarios. Consigue un diccionario de la Real, o si no de la Real Academia Española, un diccionario del español al inglés o el inglés, más bien del español al inglés o de inglés al español. Pero más que nada, diccionario de la Real, del lenguaje castellano. Hermanos, una de las cosas que hacen caer a un estudiante en ignorancia es que está leyendo y no entiende una palabra, por eso el hermano estuvo hablando, para entender y poder explicar. Porque usted dice, bueno, no me... Usted ni siquiera dice no lo entendí, sino no lo entendió y sigue adelante. Hermanos, terminamos ignorantes. No, párese, no se aflojo, agarre el diccionario y busque qué quiere decir la palabra. Y tenga cuidado con los diccionarios, porque ponemos de la Real Academia Española un diccionario que tiene ese tamaño, parecido al tamaño de la concordancia de Strong's. Todas las palabras relacionadas a religión, vamos a decir, están hechas a la mentalidad católica. Hay que tener mucho cuidado. A un diccionario, por ejemplo, Ronald Holman editó un diccionario bíblico y está muy bueno, pero tenga cuidado también, porque ellos también los tiempos se van modernizando y empiezan a incluir palabras que realmente parece que no están hablando en griego, ¿verdad? Muy bien, entonces tengan cuidado. Yo creo que el hermano ya les ha enseñado eso. Yo he tenido estudiantes de estudio bíblico y le digo, consíganse un buen diccionario, consíganse una buena concordancia y un buen comentario, pero usen más bien concordancia, porque esa nomás les da la palabra y donde se encuentra. El diccionario, tenga mucho cuidado. Siempre tenga mucho cuidado y vea la palabra en todos sus... Los diccionarios dan 3 o 4 o 5 definiciones a veces, ¿verdad? Véalas todas y luego vea su texto bíblico y trate de razonar de acuerdo a la Biblia. Con los comentarios tenga mucho cuidado siempre, porque es la idea y el comentario de un hombre como usted, como yo, y desgraciadamente los hombres con el tiempo nos vamos degenerando. Hermanos, no hay evolución, nada que millones de años, no, eso es pura mentira. Lo que hay es degeneración. En todos los áreas de su vida, en todas las personas, es degeneración. Y lo mismo se va degenerando, desgraciadamente. Hay gente bíblica que yo conocí hace 20 años y ahora ya no creen lo que creían hace 20 años, se han degenerado. ¿Por qué, hermanos? Leemos libros y comentarios que realmente hay que leer, sí hay que leerlos, pero con mucho cuidado. Yo creo que el hermano nos ha enseñado esto, porque es una de las bases para ser estudiante de la en un instituto bíblico. Más vale, hermanos, que cuando ustedes van a predicar un mensaje evangelístico, predicar evangelísticamente, más vale que hayan hecho su homework, su tarea. Cuando ustedes están estudiando aquí en el instituto, hermanos, una de las cosas que les va a ayudar mucho a ustedes es hacer su tarea. Porque, hermano, y hablo de la estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Así que más vale que se preparen para predicar mensajes evangelísticos. Ok, está. Los institutos bíblicos deben de estar haciendo, lo que deben estar haciendo es preparar a sus varones, y bueno, y preparan también a mujeres. Yo no tengo nada en contra de las mujeres preparándose, lo que tengo contra ellas es que se pongan a predicar como pastoras. Bueno, cada quien tiene su opinión, no vine a dar mi opinión, vine a señales. Para mí, el hombre, según Dios, el hombre es el que va a predicar el Evangelio. Hay mujeres que salen a las casas a tocar puertas y yo digo, van a hablar del Evangelio. Los hombres vamos a predicar el Evangelio. Y si quieren preguntar cuál es la diferencia, pregúntale al hermano que les acaba de dar clases de español. ¿Ok? Hablar es hablar y predicar es gritar, a enfatizar, acentuar lo que usted está enseñando con realmente con fuerza. Eso es predicar. Por eso Dios se lo da a los hombres. Una mujer gritona es una mujer fea. ¿Sí? Oh, no pueden sacar a mi esposa, por favor. Quiero decirles, esa mujer no me sabe gritar ni cuando voy a caer de la azotea. Me dije, cuidado. Nunca, no sabe gritar. Voy a bajar una roja, dígame, ¡roja! No, me dice, ¡ay, está roja! Y ella se frena allá del lado derecho del carro. Digo, ¡grítame, por favor! No sabe gritar. Una mujer que grita es una mujer fea. Así que no van a predicar, pero punto y aparte. Así es que, varones, hay que preparar, y se están preparando para el ministerio como parte primordial, que es cómo predicar evangelísticamente. Si usted está predicando, está preparándose para servir al Señor, usted debe de prepararse para predicar sermones evangelísticos. Evangelísticos. La palabra lo dice. En cada sermón usted debe de incluir lo que pasó en el Monte Calvario, al principio, al medio, al final. Y si quieren saber dónde ponerlo, pregúntenle a los que enseñan homilítica. Porque la homilítica es la que les enseña a preparar sermones. El parte número uno, parte número dos, parte número tres. Ok, cuando llegue a mi edad, olvídese las partes. De milagro podemos caminar. Pero le voy a decir una cosa. Prepárense para que preparen sermones realmente que puedan enseñar a la gente algo que valga la pena. Ok, pero usted va a prepararse, quiere prepararse a predicar sermones evangelísticos, tiene que hablar siempre en sus sermones de lo que pasó en el Monte Calvario, hermanos. La muerte, la crucifixión, muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Yo le digo a los hermanos cuando lleguen a Romanos 6:23, hay muchos pasajes. Juan 3:16, Juan 5:24, Apocalipsis 3:20, por todos lados va a encontrar usted lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo le digo en Romanos 6:23, diles la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, porque Él pagó muriendo crucificado, sepultado y resucitado. Pagó la salvación del alma del creyente. Ahí está dando usted el Evangelio. A veces dice la persona se convirtió. ¿A qué se convirtió? ¿A lo bonito que yo hablo? No, hermanos, tiene que ser un sermón evangelístico. Y la palabra evangelístico se deriva de evangelio. Y dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Siempre si es evangelístico, tiene que ir el Evangelio en cualquier parte de su sermón. Y el Evangelio ese es. Amigo, pues yo dije que Jesús, y hable del Evangelio. No, hable de la muerte, de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio. Muy bien, ¿cómo lo pone? Bueno, ahorita vamos a ver. Ya... Vamos a orar, hermanos, perdónenme. Señor, te damos gracias por este privilegio que lo tomo muy, muy en serio. La verdad, estoy hasta temblando, Señor. Tomar el púlpito de hombres de Dios como el hermano Amastrón no es cosa ligera. Pido tu ayuda y estoy delante de hombres que están, varones de Dios, que están preparándose para servirte, y ellos quieren predicar evangelísticamente. Señor, úsame, por favor, pido tu poder, Espíritu Santo, sobre de mí, para enseñar lo que tú quieres que se enseñe, no lo que el hombre quiere. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, te lo suplico. Amén. Entonces, hermanos, más vale hacer nuestra tarea. Más vale, hermanos, llenarnos de la palabra de Dios. ¿Ok? Ya estuve yo viendo cómo hay que estudiar las palabras y las frases. Hermanos, qué importante es todo eso. Porque para que usted pueda predicar sermones evangelísticos, le voy a decir un secreto. Usted tiene que llenar la mente de palabras correctas. Luego usted tiene los datos correctos. Y luego usted tiene pensamientos correctos. Y luego tiene decisiones correctas y hechos correctos. Por eso es importante el vocabulario que usted usa, que hable correctamente. Ahora, si vamos a predicar sermones evangelísticos, tenemos que tener la mente llena de la palabra de Dios. ¿Me está bien, hermano? Y para simplificárselo, tenemos que llenarnos del Señor Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Pero no nomás decir, bueno, Cristo, Cristo. No. Para hablar de Cristo hay que conocer la vida de Cristo y lo que Cristo enseñó. Yo les enseñaba a los hermanos de la iglesia, Cristo vivió 3 años para enseñarnos a vivir y luego murió para abrirnos la vida eterna. En 3 años se le enseñó. Y vamos a aprender. Así que esta es la parte primordial en el Nuevo Testamento. Y fue el último... Bueno, ¿por qué necesitamos predicar sermones evangelísticos? Porque fue el último mandamiento. Y para mí el más importante para los cristianos del Nuevo Testamento, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese mandamiento es para ir y predicar sermones evangelísticos. Ahora hablamos de las iglesias, pero usted puede estar en la calle. Yo le voy a decir una cosa, hermano. En la iglesia podemos elaborar sermones y escribir unos sermones con sus puntos y sus subpuntos y todo lo demás. Pero si usted se para en la esquina de la calle y empieza a predicar el Evangelio, usted está predicando, si habla de Cristo, usted está hablando de una predicación evangelística. Y de veras, ¿para qué sería bueno pararnos en la esquina o en una iglesia o en un lugar donde vamos a dar una lección de todo lo que yo conozco de la Biblia? A mí me pasaba cuando empezaba, una vez fui a Los Ángeles, yo viajaba hasta Los Ángeles para que me invitaran a predicar. ¿Me lo va a creer, hermano? Yo no era más que un mujer, era un sencillo siervo del pastor Castañeda. Yo, si me decía que barriera, yo era feliz. Yo nunca esperaba predicar y todavía no espero predicar, pero yo no esperaba nada, yo solo quería servir. Pero había un hermano, un tío en el Monte California que iba a una iglesia bautista, el hermano Jatib, era un argentino, el predicador de la iglesia, el pastor, y yo le hablaba para ver si me invitaba a predicar. Iba de aquí a Los Ángeles con tal de predicar un domingo en la mañana. Y todavía no me invitaba, sino le voy a decir, hermano Jatib, yo voy para allá, ¿verdad? Y ya llegaba yo y me decía, pero aquí estoy, hermano Jatib. No quería que me invitara a predicar. Hermanos, ya me da miedo predicar. Le voy a decir por qué. Porque un día le dije, Señor, yo quiero morirme predicando el Evangelio. Y por eso me da miedo predicar. Es la verdad, hermano. Por eso tiemblo, ¿viste, hermano? Yo tiemblo, hermanos. Ahora en la mañana nos corrieron, andábamos invitando gente y repartiendo tratados y hablando de Cristo en un parking lot de una tienda de mi pueblo. Ahí usted quiere ver gente de hispana, vaya a mi pueblo. Es así de gente. Y salieron a prohibirnos que anduviésemos ahí. Quiero que sepan, a los testigos de Jehová se paran en la puerta y nunca le dicen nada. Los de la luz del mundo se paran en la puerta y no le dicen nada. Nosotros, si yo les dije a los muchachos, no se paran en la puerta y agarran a la gente saliendo del mercado, no les den los tratados porque van y los dejan adentro, pero cuando salgan, denle la invitación y hablen de Cristo. A nosotros sí nos han prohibido estar ahí. Pero claro, le dije, por no faltar el respeto al guardia, porque también es testimonio no insultar a nadie ni enojarse con nadie. Pero mira, entendemos tu posición y la respetamos. Nomás 5 minutos acabamos estos tratados que traemos, ya habíamos repartido un montón y nos vamos. Pero sí lo vamos a obedecer. Pero, y luego ya nos juntamos todos un montón de muchachos y su servidor, le dije, hermanos, qué hermoso que nos maltraten por causa del Señor. ¿Cómo nos esperaría que nos metieran ahorita todos a la cárcel por causa de Cristo? De veras, hermano, estábamos todos gozosos, no nos asustamos. Pero, y luego dije, tú eres discriminador. ya le dije por qué. Y después vine pensando, a mí se me hace que ese o es testigo de Jehová o es de la luz del mundo. Porque ellos les permiten pararse en la tienda, se visten de blanco, parecen marineros, con un cajón y una entradita aquí, para los billetes, la luz del mundo. Ellos se paran en la puerta del mercado con una silla y su todo su asunto ahí, y nunca los corren. Y para mí que son de ese bando. Pero a mí me da gozo de estar del lado que la gente no quiere ver, hermanos. Cuando un enemigo de Dios me corre y me maltrata, me da gozo, hermanos. Ni me enojo, digo gloria a Dios. Algo estamos haciendo bueno. Vamos a continuar. Para predicar evangelísticamente, hermanos, lo primero que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. El hermano lo dijo. Hermano, no, a veces nos atrevemos a predicar y a enseñar sin haber pedido el poder del Espíritu Santo. No estoy hablando de la presencia y del Espíritu Santo que usted recibe el creyente cuando cree el Evangelio. Estoy hablando de la dependencia del Espíritu Santo que debemos de buscar nosotros los cristianos. Hermanos, si usted y yo nos paramos a predicar o enseñar evangelísticamente y no hemos buscado poder del Espíritu Santo, no esperemos tener ningunos resultados. Y si son resultados, van a ser resultados humanos. Y lo que queremos es que los resultados sean de lo alto, hermanos. Primeramente, hay que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Claramente leemos en la palabra de Dios que dice, y Pedro lleno del Espíritu Santo, abra Hechos 4:8, por favor. Vamos a ver un poquito de Biblia. El hermano me dio 15 minutos, pero a mi edad el tiempo ya no cuenta. Me dijo, oye papá, ¿qué se siente tener 75? Le dije, hijo, son puros números. No importa. Hechos capítulo 4, versículo 8. Tiene ustedes ahí el apóstol Pedro predicando un sermón evangelístico, pero lleno del Espíritu Santo. Y usted ve ese sermón, hermanos, usted dice, ¿qué predicó Pedro? No usó homilética, no usó hermenéutica, no usó, solamente habló de que ellos, los asesinos, porque eran pecadores, habían crucificado a Cristo Jesús, el Señor, a que Dios había mandado para salvarnos. Es todo lo que les dijo. Y hubo, no sé, miles de convertidos en esos días. Usted dice, ¿pero eso no es un sermón evangelístico? Claro que sí, hermanos. Y mira el versículo 12 de 4 de Hechos y dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Hechos 4:8 dice la Biblia, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, etcétera, etcétera. Llega el versículo 4 al 12, y después de haberles hablado del versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero ya les dijo, adelante, antes de eso les digo, sean notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, ahí está el Evangelio. Ahí está el Evangelio. ¿Fue un mensaje evangelístico? Amén. Mensaje de 3 minutos, yo no sé cuánto, pero si lo leo en un minuto, ¿verdad? No hay mucho que leer de ese mensaje, pero viene el versículo 12, le dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez me discutió un pastor allí en Los Ángeles, no, es que la versión antigua decía, podamos ser hablo de salud, creo, en alguna parte de ahí. Y le dije, bueno, la palabra salud en el alma es salvación. Y la palabra salvación en el alma es salvación. Al alma no le da catarro. Hay que decir una palabra. No se pongan a discutir una palabra de 3,000 palabras. Tengan mucho cuidado cuando hablan de la Biblia. Hay quienes se atreven a criticar la Biblia. Tengan mucho cuidado. Yo creo, y respetando a los expertos en la Biblia, que no haya aquí un hombre capaz de poder criticar la Biblia. Y no capaz. Es indebido que un cristiano critique la palabra de Dios. Porque criticamos una palabra y hay mil que no entendemos. En lugar de criticar la palabra que alguien predicó, porque dijo esto y se equivocó, ve a todas las demás que le falta aprender. La Biblia. Tenga mucho cuidado. Así es que el apóstol, la Biblia enseña claramente, ¿se acuerdan de la gran comisión del capítulo 28 de Mateo?
El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que en el poder de Él iban a ir ellos a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y cuál es el poder de Él que tenemos nosotros, hermanos? ¿Ha visto usted un ángel con usted acompañado? No. No, el poder del Espíritu Santo es el poder de Cristo. Yo creo que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo claramente dijo que iban a ir a predicar el Evangelio a toda criatura, pero en el poder de Dios. Y para nosotros es más claro, eso es el poder del Espíritu Santo. ¿Amén, hermanos? Eso dice mi Biblia. Espero que la suya diga, si no consigues una Biblia buena. Amén. Y no puedo hablar de perversiones de las Biblias, porque hay perversiones de la Biblia. Pero ¿para qué? No hay tiempo de eso ahorita, hermanos. Capítulo 28 de Mateo, el Señor Jesucristo dice en el versículo 18, Jesús se acercó, Cristo estaba resucitado, y había resucitado en el poder de Dios, en el poder de la resurrección, que a propósito es nuestra victoria. Es nuestra victoria. Y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y eso es el poder del Espíritu Santo. Y lo dice, versículo 19, por tanto ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando dice, en toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y lo dice, por tanto, el hermano nos puede explicar a qué se refiere. Por tanto, en el poder que Él tiene, que es el poder del Espíritu Santo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, mi hermano amado, no se te ocurra pensar que vas a predicar mensajes evangelísticos si tú no pediste desde antes el poder del Espíritu Santo en tu vida. Yo le dije ahorita en la mañana a los muchachos, nos juntamos de para orar y salir a tocar puertas o lo que usted quiera, como quiera llamarlo. Le dije, espero que desde anoche ustedes oraron por el poder del Espíritu Santo. Es una obra divina. A propósito, la obra más grandiosa de la tierra es la predicación del Evangelio de Cristo. Y se tiene que hacer en algo más poderoso que lo que nosotros somos y tenemos, en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Esa es la verdad de las cosas, bíblica. Así es que, le dije yo, oraron. Algunos dijeron que sí, otros no dijeron nada. Digo, pues, cuando vengas tú y vayas a leer la Biblia y vas a hablar de Cristo, pide el poder del Espíritu Santo. Ahora, hermano, quien quiera que sea, y abre la Biblia y empieza a leer del Evangelio de Cristo, es el Evangelio de Cristo. ¿Ok? Muy bien, aunque muchos hablan del Evangelio de Cristo sin creerlo, pero hermanos, la Biblia es la Biblia. Si la lee un incrédulo, la lee un creyente, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Tenga respeto y cuidado con ella. Y luego, no creo las doctrinas que hay muchos que dicen que estudian la Biblia y son puras mentiras. La Iglesia Católica no estudia la Biblia, los testigos de Jehová no estudian la Biblia, los pentecostales no estudian la Biblia, los metodistas no estudian la Biblia, los adventistas no estudian la Biblia, los mormones no estudian la Biblia, hermano, los apostólicos no estudian la Biblia, no se la crea, no se la crea. Por eso tenemos institutos bíblicos para que se enseñe la Biblia. Y no porque alguien trae la Biblia bajo el brazo y la abre, hermano, no crea que usted crea. Una cosa es creer la Biblia, y otra cosa es leer la Biblia, y otra cosa es creer la Biblia. Ustedes aprendan de quien cree la palabra de Dios. Mucho cuidado. Oh, mira, señor, hasta se me adelanta. Una señora testiga de Jehová se me adelantaba en lo que yo le iba leyendo. En los versículos bíblicos se me adelantó, nomás le mencionaba la primera letra de una palabra y pum, me aventaba el versículo. ¡Qué mente tan veloz! Bueno, las mujeres tienen una mente veloz para hablar, ¿sí? Y fue salva después, pero tenía 20 años con los testigos de Jehová, ahí en Hayward, y fue salva. Nunca había oído el plan de... Ella creía que ella conocía la Biblia. Yo la conozco al revés, ya te he hecho. Pues sí, hermanos, pues la pasta y nada más. Sí, yo también conozco la Biblia al revés del derecho, la boceo, la conozco, pero conoce el contenido de la Biblia, hermanos. El contenido de la Biblia es el Evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, entonces, por eso en Pablo, abren Hechos 9:17, fue lleno del Espíritu Santo y fue llenó todas las regiones de Asia y donde andaba con el Evangelio de Cristo. Hechos 9:17. Después de convertido Pablo, él fue lleno del Espíritu Santo. Y Pedro, usted va a encontrar sus epístolas, sus mensajes. El motivo principal de Pedro era la predicación del Evangelio. Y miren todo lo que enseñó. Pero todo lo que enseñó es alrededor del Evangelio, porque primero es el Evangelio para conversión, y luego eso ya arreglar el asunto de nuestro boleto para el cielo. Ahora, si quedamos en la tierra, el resto de las epístolas para enseñarnos a vivir como vivió Cristo. Y eso es lo que tenemos en el capítulo 8 de Romanos y en todas las epístolas. Enseñarnos cómo andar físicamente como hijos de Dios y cristianos en la tierra. Amén. Pero Pablo, su principal motivo era el Evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. Pero ¿cómo lo hacía, hermanos? Hechos 9:17. Miren lo que dice. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. Ok. No, estoy en Romanos. Y está muy bonito, pero no es lo que queremos leer. Hechos 9:17, dice la palabra de Dios. Y fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hasta antes de bautizarse. Unos lo reciben antes, después de... Hay pentecostales que ahí en el agua reciben el don del Espíritu Santo y reciben el perdón de pecados. Y yo les digo: bueno, de ahí para atrás y de ahí para adelante, pues voy a perseverar. ¿Verdad? Ok, punto y aparte. Pablo fue, dice, el Señor me mandó, Pablo, que vengas a mí, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Es lo que pasa cuando nosotros dependemos del poder del Espíritu Santo. Ya tenemos mejor visión para ver las cosas. Desde la perspectiva divina. Porque el Espíritu Santo nos da perspectiva divina. Y esto quiero decir, entender y hablar claramente del Evangelio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estamos viendo que la Biblia claramente enseña que es el poder del Espíritu Santo en el cual vamos a predicar sermones evangelísticos. En Hechos 1:8, ustedes pueden ver claramente que el Señor mandó la virtud del Espíritu Santo a los discípulos para que predicasen evangelísticamente. Y cuando viene el capítulo 2 de Hechos, empiezan ellos a hablar en otros idiomas. No son ruidos ni jericonzas. Eso no es cierto, eso es diabólico. Ellos hablaron la palabra de Dios. Creo que dice Hechos 4:31, 5:31, que hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en esos días, ¿saben cuál era, hermanos? La predicación sencilla de lo que había pasado en la cruz del Calvario. Ninguno de ellos tenía el Nuevo Testamento en sus manos. Ahora nosotros somos más responsables, ya lo tenemos todo escrito. Entonces la palabra de Dios, o se refería al Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento, cuando hablan de la palabra de Dios, toda ella está dedicada a la predicación del Evangelio. ¿Me están oyendo, hermanos? Por eso Pedro predicó lo más crudo que se puede hablar del Evangelio. Y vinieron miles de conversiones, porque predicó un mensaje evangelístico. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Entonces tenemos, en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, tenemos, ¿para qué vino el poder del Espíritu Santo, la virtud del poder del Espíritu Santo sobre los discípulos? Para que predicasen evangelísticamente, para que diesen testimonio de quién, hermanos. De Cristo. Y cuando dice Cristo, Él es el Evangelio. Si usted está predicando acerca de Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, usted está predicando un sermón evangelístico. ¿Lo están oyendo, hermanos? Y claro, no tenemos el sermón de Esteban. Bueno, voy a hablar más tarde de eso. Ahí que dice el versículo, capítulo 1 de Hechos, versículo 8, dice: pero recibéis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice: ustedes van a predicar de mí, van a ser mis testigos. Hay unos que dicen: yo me convertí, y dan su testimonio de cómo lo sacó Dios de fumar, cómo lo sacó de tomar, cómo lo sacó de adulterar. Y eso es un buen testimonio, hermanos. Pero nos mandó a nosotros hablar del Evangelio de Cristo. Claro, si tú has creído el Evangelio de Cristo, debes dejar la borrachera, debes dejar el adulterio, debes dejar el asesinato, porque la santidad es la que nos ayuda para... Si vivimos vidas de santidad, el Señor te va a buscar para que lo representes. Hay versículos que dicen que solo el que ande bien con Dios, dice, como dice el libro de Proverbios, por ahí lo tengo. Okay, no se los doy. Muy bien, así que tengamos ahí que el libro de los Hechos, la virtud del Espíritu Santo les fue dado a los discípulos para ser testigos de Cristo por toda la tierra, empezando Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sermones qué? Sermones evangelísticos. ¿Por qué? Porque usted va a predicar de Cristo. ¿No me malentiende, hermano? Hay muchos sermones, por ejemplo, el pastor se da cuenta que aquí habemos 5 o 6 que andamos chuecos. Entonces, él es el doctor espiritual. Dice, Dios mío, yo estoy viendo este problema en la congregación. Dame iluminación para un sermón que necesita esta gente. Y entonces tiene que ser, se convierte en un profeta para decir a la gente el pecado que están cometiendo contra Dios y que se arreglen, ¿verdad? Pero aún cuando predicamos eso, hay que predicar el Evangelio, porque el poder de Dios es el Evangelio para salvar y también para cambiar vidas. Así que, para ser testigos por todo el mundo, empezando desde Jerusalén. No se preocupe, yo soy predicador de 5 hojas, solo traigo 3. Ahora y antes de pedir ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, y ver su manifestación, hay 2 cosas importantes. Ser llenos de la palabra de Dios en primer lugar. Usted tiene que estar lleno. Si usted no está lleno de la palabra de Dios, usted no está lleno del Espíritu Santo, aunque ore y busque al Espíritu Santo. No se va a aparecer en la noche con revelaciones divinas nuevas. En la palabra de Dios, ¿quién la inspiró, mi hermano? El Espíritu Santo de Dios. Y está lleno del Espíritu Santo, llénese de la palabra bendita de Dios. No pierdes tiempo, y claro, hay que leer muchos libros, hay que estar preparados, como el hermano lo dijo. No hay que tener nada en contra de buenos libros, enseñarse a hablar, a expresarse mejor. Todos son herramientas que lo van a preparar para que usted se pare en el púlpito y tenga buenos datos aquí en la cabeza, buena palabra, buenos datos, buenas ideas y luego buenos resultados. El hermano estuvo enseñando de eso. No desechen nada de lo que les enseñen. Hay estudiantes que se aburren cuando el pastor está enseñando o el maestro está enseñando. Hermano, tú viste mucha televisión la noche y por eso te das sueño cuando estás en la clase. Esa es la verdad, hermano. Y claro, nosotros no competimos con la televisión porque la televisión es para podrir la carne. Y la palabra de Dios para que veas tu vida espiritual y tu carne se arregla. Amén.